vamos a empezar la nota hablando desde de atrás para adelante, vamos a ir empezando por lo más próximo, que es esto que vas a estar haciendo el sábado y que lo venís haciendo hace 2 meses más o menos por distintos puntos del país. ¿En qué consiste esta presentación?
Bueno, voy a bailar. Voy a mostrarle a la gente mis avances en las técnicas de danza del vientre. Chicos, voy a tocar con mi banda. Es decir, voy a tocar con un titular de una de mis bandas, que es Franz Danzig, que va a cantar. Y aparte de él, con los chicos de Autopista 61, un magnífico grupo platense.
Sí, vecinos cual, acá, amigos de la casa.
Con el cual ya tuve oportunidad de tocar hace 3 años más o menos atrás. Uh-huh. Si no me equivoco, fue en el mismo lugar, ¿ustedes se acuerdan?
No, creo que había sido en Ciudad Vieja. Mirá, la verdad no recuerdo.
Entendido que ahora iba a ser en Ciudad Vieja.
No, en La Mulata. A ver, para ver si dije cualquier cosa. Yo tenía entendido que era en La Mulata, pero ahí lo rechequeamos. Decía también que estuviste tocando por distintos puntos del país. Bueno, la lista es...
Esta gira es una gira de 30 conciertos. Sí, señor.
Ajá, ¿cómo es cuando vas, porque no son solamente los puntos, digamos, las grandes capitales donde se consume rock, podría ser acá, el Gran Buenos Aires y, bueno, obviamente Buenos Aires, no, Rosario, hay en distintos puntos, ¿cómo es cuando vas a esos lugares a los que por ahí no va todo el mundo, que por ahí gente que, no sé, no hay muchos recitales en todo el año, sos de los pocos que van? ¿Cómo es esa recepción? Y además, tratándose de una figura como vos, con toda la historia, toda la trayectoria.
Mira, es fantástico, porque primero, antes que nada, es perdón por la voz, pero estoy muy muy ronco, estoy muy apenas si puedo hablar. Mira, es asombroso, porque el rock ha germinado en todo el territorio, ¿no? Hay rock en las grandes ciudades, pero hay muchísimo rock en los pueblos pequeños también. Y como una buena parte de los lugares donde voy son pueblos pequeños, como por ejemplo Ingeniero Jacobacci en Río Negro, Chanear Ladeado en Santa Fe, Belvín en Córdoba, son lugares que no son tan habituales dentro del circuito del gran rock, digamos, o de la gran música comercial, ¿no? Están llenos de gente que ávida, gente que conoce perfectamente lo que es el rock argentino, lo que es el blues en Argentina. La verdad que es una gran sorpresa y me reciben fantástico, ¿eh? Me reciben muy bien, me tratan muy bien. Me encuentro con músicos excelentes en todas partes. Muchas veces toco con esos músicos, es decir, las bandas con las que toco, una de las, digamos, de las condiciones que me impone este tipo de gira, por razones económicas y razones de distancia, es que tengo que tocar con bandas de cada región donde voy. Y la verdad que me llevo sorpresas magníficas, porque me he encontrado con músicos excelentes, y yo creo que esto es una buena manera de sembrar, ¿sabes? A mí me pone muy feliz.
O sea, vos te encontrás con toda una movida ya propia en cada lugar. Te acoplás a una banda que funciona ahí, como acá sería el caso de los chicos de Autopista 61.
Por ejemplo. Me ha pasado con los chicos de Sopa Negra en Rafaela, Santa Fe, con los que toqué en 2 o 3 lugares. Los chicos de la Mafia del Blues de Federal, Entre Ríos, con los que toqué en 4 ciudades de Entre Ríos, con la Cofradía del Sur, que son músicos del Alto Valle de Río Negro, con el que ya llevo 6 años tocando cada año. En fin, muy buenas sorpresas, y les insisto, muy buenos músicos de todas partes.
Y cuando te subís a tocar con chicos que podrían ser, no sé, por ahí tus hijos, ¿encontrás esa paternidad artística? Digo, ¿te reconoces que ahí creció esa semilla que por ahí vos sembraste hace 5 décadas?
Sí, reconozco, pero de cualquier manera, digamos, que la relación que establezco y que establecen conmigo los músicos con los que toco no es una relación de padres e hijos, ¿eh? Es una relación de músicos, de colegas, de, de gente que está en lo mismo y la edad desaparece, la edad desaparece.
Sí.
Claudio, ¿qué tal? Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bien, me preguntaba también, yo ahí escuchando esto de viajar y de estar tocando en 30 puntos distintos del país, que hace, no sé, 30 años, 40 años, no debía ser tan sencillo hacer una gira de este tipo, ¿no? Hay una enorme diferencia.
No, era impensable, tocar en Rosario era una quimera.
Claro. A lo sumo por ahí se podían venir a La Plata o alguna cosa así, pero...
Y ya ir a La Plata era considerado hacer un show internacional.
Claro.
Sí. Una vez que se salía, se atravesaba el Riachuelo, bueno, un poquito más. Una vez que se recorrían 30, 40 kilómetros desde el centro de Buenos Aires, empezaba la tierra de nadie. El rock, además, no era bien visto en ninguna parte, entonces las localidades no propiciaban que hubiera shows de rock en ninguna parte. Entonces, prácticamente el circuito se limitaba a Buenos Aires y un cinturón de clubes en los alrededores. Y el interior era imposible, no se iba al interior.
¿Tiene que ver esto con en algún punto con la masificación del rock, supongo?
Supongo que sí, con el tiempo pasado, ¿no? Ya le digo, yo en esta gira, el lugar más al sur que toqué fue el Bolsón, y el lugar más al norte, Salta, median 3.000 kilómetros de distancia entre uno y el otro.
Sí.
Y en todas partes, a lo largo y a lo ancho de esos 3.000 kilómetros de distancia, hay rock, hay blues, hay pleno conocimiento de lo que es el movimiento nuestro desde sus orígenes hasta la fecha. El panorama cambió totalmente y esta música que empezó siendo una música criticada, una música considerada copia de otros géneros foráneos, como se decía en esa época,
sí,
hoy en día tiene una identidad absolutamente nacional, una identidad propia, claramente distinguible de cualquier otro movimiento de rock en otro lugar del mundo. Se llama rock, porque se llama rock, pero podría llamarse puff puff, o como,
sí, sí,
como se les ocurre a ustedes. No. Se llama rock porque la ideología que nos movió de alguna manera desde el comienzo es una ideología que está englobada dentro de lo que es el movimiento de rock.
¿Cómo?
Movimiento de... Sí, perdón, decime.
No, por favor, termina.
No, que... bueno, que esto aprendido en todas partes y hoy en día, de alguna manera, y que no se ofenda a nadie, tranquilamente se puede considerar una música con características folclóricas, porque ya hay canciones que pertenecen al acervo del movimiento de rock argentino que las conoce todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, como yo soy abuelito y hay un montón de abuelitos que son rockeros, bueno, los conoce el abuelito, los conoce el hijo y los conoce el nieto. Es un movimiento instalado.
Bien. Con respecto a esto, me quería quedar con esto que hablabas de ese espíritu, ¿no? Del rock, que bueno, que engendró esta música que hoy podría considerarse también un folclore, como decías recién. Más allá de los sonidos, ¿ese espíritu lo ves vivo también? ¿Y cómo? Porque, bueno, a ver, ustedes también enfrentaban una dictadura, enfrentaban momentos de mucha intolerancia. ¿Cómo, si ese espíritu es que sigue vivo, cómo se ha adaptado a los tiempos que corren?
Bueno, el rock, más allá de las dictaduras y las no dictaduras, el rock nunca ha tenido una alineación, un alineamiento político con ninguno de los gobiernos ni de las corrientes políticas que son convencionales. El rock en sí mismo es una manera de pensar, una manera de concebir el mundo que no tiene nada que ver con ninguno de esos gobiernos. Lo que nosotros siempre tuvimos es un enfrentamiento con la sociedad careta, esa sociedad careta de alguna manera sigue existiendo. Y ya les digo, es independiente que el gobierno se haya.
Sí, sí.
El rock propicia un cambio en las costumbres y una transformación en el espíritu de la humanidad que no hay ninguna corriente política que yo conozco, digamos, de circulación corriente que represente ni que defienda. Así que el rock, desde mi punto de vista, sigue siendo una música contestataria y hay mucha gente que lo entiende y muchos músicos que lo entienden y lo practican, y sigue siendo una música que lo que pretende es cambiar el mundo, porque el mundo no es lo que debe ser, y ya les digo, es algo totalmente independiente de qué gobierno esté o no esté.
Uh-huh. Hablabas de esto de cambiar el mundo, de que el mundo como está no está bien, y me acordaba de algunos temas, sobre todo de lo que fue tu etapa solista, ¿no? De los discos esos con La Pesada, esto se acaba aquí, el blues de la tierra supernova. No, quería por ahí consultarte sobre aquellos trabajos que por ahí no están conocidos, como obviamente fue lo que fue Manal. ¿Cómo fue el laburo de esos discos donde laburaban? Además, La Pesada, a mí siempre hubo una cosa que tuvo muy, me pareció interesante, que era cómo convivían todos esos egos que uno diría en ningún momento podrían convivir, y salían discos, y salían además varios discos. Y además, si esos discos hace poco se han recuperado, catálogos de Music Hall. Yo no recuerdo ahora si eso salió por Music Hall o por Talent.
Bueno, los de Talent siempre se han mantenido editados en diferentes épocas por el sello que los posee desde el final de Talent, que es Sony.
Claro.
En cuanto a lo de buena parte de los de La Pesada, estaban en Music Hall, efectivamente. Y acaba de recuperar algunos de ellos Billy Bond.
Mm-hmm.
Espero que en un futuro próximo se publiquen, ¿no? Mira, La Pesada fue muy curioso, porque La Pesada fue un grupo donde sucedió un acoplamiento tan mágico entre todos nosotros y tan eficaz, artística y creativamente, y también económicamente, que fue un grupo donde prácticamente no hubo una lucha de egos. No hubo una lucha de egos. Y convivimos muy bien durante muchísimo tiempo. Trabajamos de manera fantástica, cada uno de nosotros pudo crear a sus anchas, y eso fue, dentro de las experiencias de grupo que yo tengo a lo largo de mi vida, fue la mejor experiencia que he tenido. Sin ninguna duda, La Pesada fue un grupo que en ese sentido fue maravilloso, maravilloso.
Uh-huh. Vos sabés que le hace poco más de mes y medio volvieron a tocar Los Violadores, banda punk de los 80, en el Luna Park, y el recital comenzó con el guitarrista Stuka diciendo rompan todo.
Ajá.
¿No? ¿Cómo quedó ese hito ya de por vida?
Sí. Una frase que de cualquier manera, dicha sola, se sale del contexto en que fue pronunciada, ¿no? Cuando Billy Bob dijo rompan todo, la gente ya estaba rompiendo todo y el país estaba roto. No sé si Stuka la pronunció con pleno conocimiento de lo que pasó, ¿no? El rompa todo en aquel momento expresaba nuestra indignación, justamente porque estaba todo roto, ¿no? Estaba por romper muchísimo más, como efectivamente el tiempo lo comprobó, ¿no? Ese recital en el Luna Park fue el 20 de octubre de 1972. Dos o tres años después ya el país estaba ardiendo, ¿no? De cualquier manera me satisface, me gratifica que los Violadores hayan comenzado su recital, bueno, de alguna manera recordando un hito de La Pesada, ¿no? Porque La Pesada efectivamente fue un grupo muy importante, muy revolucionario desde el punto de vista creativo, y un grupo que lamentablemente sería muy difícil que se junte, pero un grupo que ya les digo, debería ser realmente reconocido como un grupo fundamental, sobre todo en el link entre la primera etapa fundacional y lo que vino después, ¿no? Porque sin La Pesada no hubiera existido Sui Generis, ni Porchetto, ni ninguno de los grandes artistas que después vinieron.
Claudio, pensaba también en esta diferencia de tiempos, ¿no? Entre una frase, la original, y esta otra que venía como una rememoración de aquello, en cómo ha cambiado el rock también, ¿no? De pronto ahora uno se encuentra con recitales donde conviven, no sé, dos o tres bandas de géneros dentro del rock, pero bastante diferentes, y en general no hay hechos de violencia como por ahí había en otras épocas. ¿A qué atribuís eso o qué te parece que ha pasado para que ahora sea una cosa mucho más tranquila en todo caso?
Sinceramente no sé qué decirte. Supongo que la gente estará un poco más tranquila, estará mejor.
¿Algo de maduración tal vez como público?
Probablemente. En muchos momentos esa violencia que se desató era una violencia que en realidad reflejaba una situación, claro, que excedía al mundo del rock y, claro, al mundo de la música, ¿no? Cuando por sí. Eso trato de contextualizar, sí, esa frase de Billy Bond dentro de una situación sociopolítica y cultural que se vivía en nuestro país en 1972, que era un auténtico hervidero desastroso. Con enfrentamientos armados, sí, y una represión brutal. No se olviden que la represión no empezó en 1976,
sino sí, claro,
que empezó muchísimo antes. Sí. Y en ese momento la violencia era terrible. Y bueno, probablemente la gente ahora haya aprendido a disfrutar un poco más de las cosas y tenga menos necesidad de romperse la cara entre ellos.
Sí, sí, ahora me quedo también pensando y digo, digamos, a ciertos sectores y sobre todo algunos medios que titulaban violencia en el rock, les venía bien titular violencia en el rock para esconder toda la otra violencia, ¿no? Tal vez.
Le venía fantástico, claro, chicos, claro, porque miren, en ese momento, estamos hablando de 70, 71, 72, a la clase alta no le gustaba el rock, a la clase media no le gustaba el rock. A la clase baja no le gustaba el rock. A los políticos no le gustaba el rock. A los militares no le gustaba el rock. A los civiles no le gustaba el rock. A la izquierda no le gustaba el rock. A la derecha no le gustaba el rock. Y al centro no le gustaba el rock. Así que realmente el rock era muy mal visto. Éramos detestados por casi todos. Es una cosa que no tiene que cuidarse. No tiene que dejar que nadie les venda que el rock tenía un compromiso con alguna corriente política en ese momento, porque es mentira. A nadie, a ninguna corriente política de aquel momento le interesaba ni le gustaba el rock. Lo odiaban.
¿Y cómo llegó a sobrevivir y estar hoy festejando 50 años, estar hablando de 50 años de rock con tan poca gente que le gustara?
Bueno, porque teníamos razón.
Buen punto.
Excelente.
Sencillamente, teníamos razón en muchas cosas, teníamos razón en el mensaje, teníamos razón en la honestidad de muchas cosas que se hacían, y teníamos razón en las letras, teníamos razón en ese deseo de cambio que ya les manifesté. Así que yo pienso que si hay un motivo por el cual el rock todavía está vivo y todavía y no es una corriente musical anquilosada y vetusta y vejestoria, es porque de alguna manera lo que pensábamos, lo que decíamos y lo que tocábamos, bueno, era cierto.
Sí, y tenía razón también en el empecinamiento de seguir adelante. Tal vez cualquier otro con tanto en contra se hubiera echado atrás a pesar de tener razón. Me parece que eso también hay que destacarlo.
Estábamos muy convencidos de lo que hacíamos y felizmente nos siguieron después otro tipo que también estaban muy convencidos de lo que tenía que hacer, y bueno, por eso está vivo y por eso tiene la validez que sigue teniendo, y por eso yo estoy hablando con ustedes, y por eso el sábado toco en Ciudad Vieja felizmente.
17:71.
Uh-huh. Eso es.
Estamos...
Sí, 71, Capicúa, qué lindo.
17:71, exacto, ahí enfrente de la estación provincial.
Además un barrio con un paisaje urbano que, bueno, supongo que tal vez te lo acordarás, pero realmente maravilloso.
Bueno, chicos... Claudio, la última
que no me da más la gargantita.
Ah, bien. Bueno, la última de las M te saluda, Mariano. Quería preguntarte, me meto en la música, y en música que te viene acompañando, y te pregunto por un estilo en especial, porque te ha acompañado desde Manal, ¿no? Y supongo que es un estilo fundacional, que es el blues. Y ¿cómo lo llevas? ¿Cómo fue, ¿no? ¿Qué parte tuya?
El blues es la música que yo descubrí. Me gustaba el rock, me gustaba el jazz, pero cuando descubrí el blues, descubrí una música que era madura y seria, pero no tan complicada como el jazz, y alegre y divertida, pero no tan frívola como el rock, o como cierto tipo de rock. Así que me encontré con una música que era, digamos, como para mi personalidad, una música que expresaba mi manera de ser y que me representaba perfectamente, y es mi lenguaje más propio, más natural, en el que yo toco con más facilidad, con más calentura y con más cariño, ¿no? Es mi música.
Uh-huh. Supongo que como guitarrista también, ¿no? El blues también, ¿no? Deja...
Por supuesto, esa forma de tocar... Y la guitarra, que es tan propia del blues, bueno, es la forma que yo tengo de tocar. Yo puedo tocar otras cosas, pero siempre termino tocando de una forma bluesera.
Bien. Bueno, Claudio, millón de gracias. Quedaron obviamente muchas cosas por preguntar, porque bueno, uno viene hace años, pero ya va a haber oportunidad seguramente. Y okay. Nada, nos estamos viendo entonces el sábado en Ciudad Vieja, 17:71, después de la medianoche.
Gracias.
Les mando un abrazo enorme a ustedes, a todos los amigos de La Plata. Le mando un abrazo enorme a mi amigo Gabriel Poiré, gracias al cual vi a ir a tocar a La Plata, y a los chicos de Autopista del Centro, y nos vemos el sábado.
Hasta el sábado, Claudio.
Gracias, muchachos. Hasta luego.
Era Claudio Gavis, entonces, guitarrista de Manal. También de Billy Bond, mira, una que me quedó en el tintero, pues fue el guitarrista de la primera formación de Los Abuelos de la Nada. Claro. También, ¿no? El que grabó tema de Flu sobre el planeta, Diana Divaga, que bueno, me hubiera gustado sacarle algún datito de eso, pero bueno, esperamos poder hablar alguna otra vez con Claudio Gavis, que toca entonces el sábado próximo allí en Ciudad Vieja.